Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez aquí conectándonos a nuestro podcast Historia de la Humanidad. Yo soy Gerson Herrera Borja y hoy día vamos a hablar un poco sobre el primer militarismo o la República Temprana. Para empezar, primero debemos mencionar la parte cronológica. Como bien saben ustedes, el primer militarismo o la República Temprana abarca de 1827 a 1872. ¿Qué cosa es la República Temprana o el primer militarismo? Fue el periodo inicial de la República, donde los caudillos militares se disputaron el poder político, desatando una anarquía. Los militares patriotas, mariscales de Ayacucho, gozaban de cierto prestigio tras las guerras de independencia y se sentían con el derecho de conducir el Estado. Sin embargo, no contaban con un proyecto político homogéneo y, por el contrario, sus intereses particulares los llevaron a una serie de luchas internas y golpes de Estado. Durante esta etapa, se inicia una fuerte dependencia al capital inglés. ¿Cuál es el contexto histórico del primer militarismo? El contexto es que Inglaterra se afianzaba en América del Sur. Su economía en el Perú y en el mundo se consolidaba. Esto producto de la primera revolución industrial. Vamos a mencionar algunas características importantes sobre los inicios de la República Peruana. En primer lugar, tenemos la paralización del aparato productivo. Esto como resultado de las guerras de independencia. Las producciones agrícolas y mineras habían caído y los circuitos comerciales estaban debilitados. 2. Uno de los principales ingresos del Estado era el tributo indígena. Cabe mencionar y reflexionar que los indígenas fueron una pieza importante en la lucha por la independencia del Perú. Ellos básicamente fueron impulsados por las ansias y el anhelo de cambiar su situación económica y social. Sin embargo, después de la independencia, los indígenas no habían sufrido ningún cambio. Por el contrario, seguían sufriendo de explotación. Característica número 3. Persiste la servidumbre y la esclavitud. Además, mencionamos que había una escasa población, menos de 1,5 millones de habitantes en todo el Perú. Además, había el voto censitario. A nivel político, pues solo podían votar los varones alfabetos, con importantes propiedades o con altos ingresos económicos. Es decir, las mujeres o aquellas personas que no sabían escribir ni leer, o simplemente los que no tenían propiedades importantes, no eran considerados ciudadanos, por lo tanto no podían elegir a sus autoridades. A nivel de fronteras y límites, las fronteras fueron delimitadas a través de los siguientes principios. Cabe mencionar que después de lograr la independencia, muchos de los países de Sudamérica no sabían hasta dónde les pertenecía, por lo tanto surgen conflictos militares en las fronteras. Sin embargo, a pesar de ello, intentaron determinar o definir sus fronteras, sobre todo en el Perú, a través de dos principios. El primero es el de uti possidetis. Los nuevos países debían seguir manteniendo los mismos límites de los virreinatos y audiencias coloniales que existían en el año 1810. Por ejemplo, con este principio mantuvimos la provincia de Maynas, que hoy corresponde a Loreto. El segundo principio es la libre determinación de los pueblos, que consiste en que los nuevos países debían consultar a la población y respetar sus decisiones de pertenecer a tal o cual país. Con este principio obtuvimos la provincia de Jaén, que actualmente pertenece a Cajamarca, pero perdimos Guayaquil, que le pertenece a Ecuador. Además, en este periodo se produce, como última característica, pugnas políticas entre los militares conservadores y los militares liberales. A este hecho se considera como el segundo debate doctrinario en el Perú. Por ejemplo, en el lado de los conservadores, tenía las siguientes características: mayores atribuciones para el poder ejecutivo, es decir, se le llamaba el ejecutivo fuerte, que predominaba sobre el Congreso. Planteaban que un ejecutivo fuerte era necesario para poner autoridad y superar la anarquía. También estaban a favor del proteccionismo económico. A nivel político, digamos que para característica económica, impulsaban que Callao sería el único puerto para la importación y exportación. Mientras que los liberales planteaban mayores atribuciones para el poder legislativo, o sea, para el Congreso. Planteaba que un ejecutivo débil evitaría el despotismo o el autoritarismo propio de los militares. A nivel económico planteaban el librecambismo, es decir, el libre comercio con los demás países. Una política de varios puertos libres, en contraposición a lo planteado como único puerto del Callao por parte de los conservadores. En esta república temprana o primer militarismo, se dividen en dos periodos. Uno, el caudillismo, que va de 1827 a 1845. Y posteriormente se da la prosperidad falaz, también denominado la era del guano. En el primer caudillismo tenemos a los siguientes gobernantes. El gobierno de José de Lamar, de 1827 a 1829. Enseguida tenemos al primer gobierno de Agustín Gamarra, de 1829 a 1833. Luego tenemos al gobierno de Luis José Orbegoso, de 1833 a 1835. Posteriormente tenemos a Felipe Santiago Salaverry, de 1835 a 1836, quien entró al poder con golpe de Estado. Cabe mencionar que este personaje es considerado el presidente más joven del Perú, con 29 años. En ese contexto se produce la unificación, o en todo caso el proyecto político y económico de la Confederación Peruano-Boliviano, que van a intentar unirse como un solo Estado con fines de crecimiento y progreso económico, sobre todo, que va a durar de 1836 a 1839, donde lamentablemente por la participación de algunos militares peruanos apoyando a Chile, será destruido esta confederación, con las famosas campañas restauradoras. Luego vuelve al poder el caudillo Agustín Gamarra, su segundo gobierno, de 1839 a 1841. Este personaje invade Bolivia, y es de ahí donde la batalla de Ingavi encontrará la muerte. Después de la muerte de Gamarra, el Perú se queda sin presidente y se desata una anarquía militar que va a durar de 1841 a 1845. En estos 4 años, el Perú van a tener más o menos 4 o 5 presidentes. Un caos político terrible. Luego de ello, Ramón Castilla entra al poder para, en cierta manera, poner orden. Y así empieza en el Perú el segundo periodo del primer militarismo, denominado prosperidad falaz o la era del guano. En este contexto, el presidente más destacado va a ser Ramón Castilla, con su primer gobierno de 1845 a 1851. Luego llega al poder José Rufino Echenique, de 1851 a 1855. Enseguida asume el poder por segunda vez Ramón Castilla, de 1855 a 1862. Posteriormente asume el poder Miguel de San Román por un periodo de 6 o 7 meses. Enseguida asume el gobierno Juan Antonio Pezet, de 1863 a 1865. Es en este contexto en que España invade y se adueña de las islas de Chincha y protagoniza una guerra con el Perú. Es en este contexto donde Mariano Ignacio Prado da un golpe de estado a Pezet y va a liderar toda la guerra contra España. Después de ello, va a asumir el gobierno en el Perú el último presidente del primer militarismo, siendo José Balta, que va a gobernar de 1868 a 1872. Con este hecho es que termina el primer militarismo, que por cierto, José Balta fue asesinado por otros militares, los hermanos Gutiérrez, quienes se opusieron para que el Partido Civil, el primer partido político del Perú, tome el poder ganando las elecciones. Pero los militares no querían que estos civilistas tomen el poder, por eso intentaron asegurarse con quedarse con el cargo, dando golpe de estado y asesinando al presidente José Balta.